cansado ya de tu pose. Si te lo rompo, ¿quién te lo cose? No creo que tu alma caleta en onda te has encerrado en tu propia ronda. Moviendo el vaso duro el cogote, haciendo fuerza con el bigote.
Vivo de noche, muerto al amanecer. Esto es lo nuevo de Rush. Ya habíamos escuchado este tema y algún otro más en estas últimas semanas. Se llama Hermanos y Hermanas. Es el tercer disco de la banda.
Es verdad.
Sí, y están llamando a Daniel para conversar sobre este hijo que acaban de parir. ¿Cómo andan, muchachos?
Tardes. Buenas tardes, muy bien. Muy
bienvenidos.
Buenas tardes.
Rush, hablemos de la génesis de la banda, capaz, ¿no? ¿Cuándo nació? ¿Por qué? Bueno, ¿qué los unió? ¿Y qué los mantiene vivos?
Bien, son muchas preguntas y muy,
la última,
muy buenas.
La última no tenemos la respuesta sobre qué nos mantiene vivos, pero las otras que sí, capaz que la podemos.
Y nosotros nos juntamos a fines del 2000 o principios del 2001. Yo había quedado en banda después de mi pasaje por Buenos Muchachos. Nos encontramos un día con Yamandú, como de casualidad.
Habías quedado sin banda.
Sin banda.
Claro. Desbandado.
De casualidad también un amigo de Yama, Ricardo de Andraya, justo después que nos habíamos encontrado, le dijo, no, el que anda suelto, es el que tocaba con los Buenos, no sé qué. Y nosotros ya estábamos como con idea de juntarnos. Ahí empezó. Tuvimos como unos acomodos hasta que entró Santiago Lema, que es como la tercer pata, que es el bajista. Y con esa formación, más Fernando Novelli en guitarra, grabamos Watch Alive, que fue el primer disco, a fines del 2004, que lo sacamos de manera independiente, que me acuerdo que lo fuimos a presentar.
Sí, ¿te acordás? Allá en la tarde del sol.
En la tarde del sol, sí. Que íbamos yendo para ahí con el Llama en el auto diciendo, a ver, ¿qué será? Porque Y Juanchi nos estaba esperando, sonando los Estudios, el mío Ordó, y dijimos, bueno, vamos.
Vamos a coincidir.
Vamos
a coincidir, claro, musicalmente.
No teníamos idea hacia dónde íbamos y había captado.
Y bueno, después de eso metimos un temita en Alma Mater, la película.
Me acuerdo.
El disco.
Ana no baja, era la canción.
Ana bajo tierra.
Ana bajo tierra, perdón.
Estás influenciado por la campaña electoral.
Sí, claro. ¿No? Secuelas.
Ana bajo.
Ahora
estamos
todos.
Ahora
todo
lo mismo.
Ana
o sea,
no
baja.
Ya, estamos en, ya podemos empezar a hablar de fútbol. Sí. Sapo, ya hay un clásico.
Feni no baja.
Feni no baja.
Feni.
Che, ¿por qué Ana no baja? Porque Ana bajo tierra.
Ana bajo tierra es una historia, una canción de suicidio de un personaje, una chica que toma esa decisión un día de enero, también como hoy, un día esos largos, viste, que ahora hasta las 10 es de día. Y eso funcionó un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque metimos ese tema en la banda de sonido de la película Alma Mater de Vuela. Uh-huh. Y ahí Santiago Lema montó un estudio de grabación en BJ,
en el primer BJ.
En el sótano. Y eso fue como una droga, porque fue un mazazo, porque estuvimos después 7 años haciendo el segundo disco. O 6, ponele.
Claro.
Tuvimos mucho tiempo acomodando, subiendo y bajando y metiendo tomas.
Es necesario que alguien te diga en algún momento, ya está. O se te terminaron las obras.
Se te terminó la plata algo, ¿viste? Sí.
Porque si no es como un vicio donde empezás a terminás haciendo una cosa medio barroca de... Arreglar, o vamos de nuevo, porque en un momento también la tecnología iba más rápido que nosotros. Vos, tengo este programa, que vamos a grabar esto de nuevo.
Y empezábamos con guitarras de vueltas, entonces, ahí entonces tuvimos un lapso con el segundo tiempo largo, que...
2011 salió el Baja
Fidelidad. Rush bajo tierra.
Sí, nos jugó una mala pasada porque dijeron el segundo disco después de 6 años.
El Baja Fidelidad no.
El Baja Fidelidad, sí.
No, el No Baja Fidelidad.
El No Baja, ya. El No a la Baja Fidelidad.
No a la Baja Fidelidad.
Bueno, te reís, mirá, boludo. Cuando salió el disco no queríamos ser más lo-fi.
Sí.
Y le pusimos Baja Fidelidad ahí cuando salió el disco. Pasó tanto tiempo que queríamos sonar hi-fi. Habíamos cagado, ¿no? Y la mente, estábamos tan arruinados, tan fundidos.
Sí.
Por diversas circunstancias y sustancias, que no nos dimos cuenta de que le podíamos haber puesto Alta Fidelidad o otro nombre, porque claro, eso nos había quedado anacrónico de hacía 5 años, ¿viste? Que habíamos dicho que el disco iba a ser lo-fi.
Muchas bandas, sus primeros discos a veces son los imbatibles, ¿no? O por lo menos otras bandas van también encontrando el punto en el tercer, en el cuarto disco. Para mí este último disco de Rush es el mejor disco que han sacado hasta ahora.
Bueno, muchas gracias.
¿No? Y también salió muy cerquita tu disco.
Sí.
Que también está muy perfilado en la onda, ¿no? O sea, podría haber sido como un disco doble, ¿no?
Sí.
Uno era el de Rush y el otro era el de
Galo. Sí.
¿Qué cambió ahí como para...? Claro que lo que yo estoy diciendo es subjetivo, ¿no? Pero
todo es subjetivo.
Sí. Claro, pero si mi opinión es valedera, ¿no? Es decir, bueno, acá hubo un cambio de sonido, acá hubo otra forma de encarar las cosas, capaz que emanaron de nada buenas canciones y punto, hubo buena vibra. ¿Qué sí cambió como para que, en mi opinión...
Salieran dos discos...
Tremendo disco.
Mira, bueno, muchas gracias, ¿no? Lo que pasó fue que en un momento los años de trabajo me parece que te empiezan a pesar. ¿Viste? Como si haces cualquier tipo de cosas, ¿viste? Si haces televisión o cocinás o pintás casas. Y seguramente durante un montón de años buscás la onda y le arruinás la casa a muchas señoras y después la clavas del ángulo. Que no estoy diciendo que sea lo que pasó con esto. Lo que pasó con esto es que esta situación que te les contaba como... negativa de tener un estudio propio y poder trabajar sin parar toda la madrugada y seguir todo el otro día y 3 días seguidos y montones de tiempo, con el tiempo se fue tornando en una dinámica y una y en experiencia de trabajo. Y me parece que lo que pasó al final de todo de un tiempo, exorcizamos un montón de canciones juntas, ¿viste? Hay algunas canciones que están en los dos discos. Yo hice el otro en 6 meses en el estudio Mol de Orlando Fernández, solo los dos, y este otro de Rush lo hicimos en otro poco tiempo. Y entre todos suman como un 20 canciones o por ahí.
¿Y
que tienen un target.
En el caso del disco de la banda, también nosotros teníamos como, o sea, siempre hay una búsqueda, ¿no? Como del lado artístico, siempre estás como tratando de buscar cosas. Y nosotros tampoco fue que hayamos tenido con los otros dos discos un suceso, una cosa que dijéramos. Sí, sí. Al contrario, como que sentimos que muchas veces pagamos como el precio de haber elegido ser de determinado modo. Y,
claro,
y
de hecho la primera canción del disco se llama Gracias por no venir.
Y esa cosa, ¿no? Además de sonar lo-fi y de que hay radios que no te pueden pasar, y hay gente que, hay guay productores que te dicen, la banda está buena, pero no termino como de confiar. Entonces también estaba un poco influenciado por Álvaro Pérez, que fue principal productor del disco y que tocó guitarras en el disco, de probar a hacerlo bien. De decir, bueno, ok, hicimos dos discos como se nos cantó a nosotros. Vamos a probar de hacer uno como se supone que se debe, para que si a vos hoy el disco te gusta o no te gusta, es otra historia. Pero, ¿sabés qué? Está bien hecho. Esto suena, esto está todo el tiempo, esto está todo bien.
Mantiene una regla universal que se utiliza para hacer discos de distintos géneros, ¿no?
Te gusta o no te gusta, pero en este disco no arrugo con nadie.
Bien.
Capaz que el próximo volvemos a
cagar
a lo-fi.
Exactamente, abriéndose paraguas y con esto vamos a...
Muchachos, vamos a hacer una tanda y venimos con otra canción antes de cerrar el programa.
Sí, vamos a pasar música. Solo eso... no sé qué fue lo que pasó. Algún botón tocamos. Este es el momento, ¿viste? Yo diría que es una buena oportunidad para acercarse a la obra, a las canciones que hacemos, porque probablemente el próximo salga en el 2026. Pero quiero decir que alguna química extraña se dio de que, bueno, ahora hay un montón de canciones para escuchar de nuestra autoría.
Estoy cansado ya de tu pose. Si te lo rompo, ¿quién te lo cose?
Viene por acá, Cover del Maestro, genial. Y bueno, los Rouge despacharon con qué pena de Zita Rosa, ¿no?
Sí, había una
cuenta pendiente.
Sí, había una cuenta pendiente de reversionar un artista nacional y que no tuviera que ver exactamente 100% con el rock. Podía ser cualquiera de los que nos gustaba. Bueno, Zita Rosa nos gusta mucho. Había una idea también que la llegamos a ensayar, una versión media surf rock, que no la descartamos, del Gallo Azul de Albano Carrero. Uh-huh. Quiero decir que no la descartamos porque quedó por ahí, no quedó en el disco, pero...
Eso tiene polentes.
El millonario que está pensando en producirnos el cuarto disco, que lo haga, que tenemos por lo menos un tema, ya tenemos para arrancar.
Ahí está, y el vínculo con Zita Rosa, ¿quién es el que...?
Sí, yo creo que a todos, a mí toda la vida, creo que el que tiene cero falta en mis vacaciones
es Zita Rosa.
Es Zita Rosa, sí, porque es un concepto.
Sí.
Entonces, para mí era importantísimo. Y en particular este tipo de canción así de desamor, estaba bueno poder lograrla sin caer como en la trillada versión rockera de la música folclórica.
Intentar hacer ese milongueo de guitarras, pero con guitarras eléctricas, ¿viste? Yo qué sé, también nos parecía una cosa un poco... Y bueno, caímos en este lugar que nos queda cómodo, que es casi monocorde.
Formato canción, que en definitiva es lo que es. Qué pena.
Agarra la mano izquierda. Apretás el do y ahí te puedes quedar dos o tres días ahí, muchacho,
apretás el do y te quedás dos o tres días.
Dos o tres días.
Qué lindo. Hermanos y hermanas, viene por algo en particular, por el lenguaje inclusivo.
Hay una canción en el disco. Hay una canción en el disco que se llama Hermanos y Hermanas. Que en realidad la tomamos, el concepto el concepto era como una
cosa medio... Family Stone, Brothers and Sisters.
Ahí va. Sí. Era un concepto tipo club de amigos, una cosa como reivindicar un grupo de personas, un grupo de amigos que somos nosotros. Muy bien, la operadora, qué atenta. Un grupo de personas que somos nosotros y que son ciertos amigos y nuestros hermanos, nuestras hermanas. Ese era la idea como de concepto de nombre de disco. Uh-huh. Como no encontrábamos el nombre ideal, tomamos el nombre de esta canción, que sí la escribió Llama, pensando en nuestros hermanos y en nuestras hermanas, y cerraba, y bueno, y por eso lo
también elegí. El disco abre con una canción que se llama Gracias por no venir, que es como una irreverencia un guiño o una patada a todos los que no nos dieron bolas, a esa gente a la que nos vendimos, que nunca nos se enteraron, que nos compraron, o nosotros los conocimos. El disco empieza así, pero en realidad esta canción y el título del disco tiene que ver con agradecer a muchos amigos conocidos que nos han apoyado, ayudado, que nos han dado muy para adelante y que en realidad a esta altura de la vida ya son como una hermandad, que son esos 20, 50 que nos van a ver, algunos periodistas, alguna gente de la prensa escrita, de la radio, que siempre nos da una oportunidad, un espacio de aire, yo que sé, un montón, los podría nombrar, pero son realmente un montón y no vale la pena poner nombres. Claro.
¿Qué es parte de lo que te mantiene vivo, yendo a tu pregunta?
Y respondemos a la primera.
Claro. Sí. Sí, claro. Sí, porque en verdad es cuando no tenés otros retornos, ese es clave. Es
lo
clave.
Que no te mata te fortalece.
Y lo que no mata engorda, sí.
Momento y de máximas de Zaposas.
Ting, ting, ting. Si te veo la campana, tenés.
Sí. Sí. Bueno, en fin, muchachos, están las bateas. El sí, disco para quien quiera arrimarse.
Está Santoral también allá en Atlántida.
En Atlántida,
¿no?
Sí,
Santoral y Posada. ¿Es en la Rambla Mansa?
La Rambla Mansa y República Argentina. Perfecto. O conocida como Calle 12. Para. Ahí también les damos la papa. Le hacemos de comer, se puede tomar una cervecita y escuchar.
Divino.
Lo que sea, buena música.
Clave la cervecita bien fría siempre, ¿no?
Siempre, ¿no? Cerveza de litro bien fría. Ahora te estaba escuchando cuando arrancaba en el programa, sí, porque vengo con un metejón con Roy Orbison terrible. Sí. Lo estoy pasando todos los días. Lo descubrí hace poco.
Divino.
Loco. Y divino, sí.
Prometo pasar por ahí.
California Blue es
la interpretación. Bueno, si no estoy cantando California Blue, pero bueno, ¿no?
Sí, podría.
¿Para qué arruinarla?
¿Para qué arruinar esa voz cristalina? No,
y deberíamos abrir el bidón para irnos cantando.
También, bueno.
Y ahí no. Ya.
Va, entre los que mandaron mensajes, se va seguro el bidón, ¿eh? Va a tener que pasarlo a buscar por la radio. Nos vamos a sacar la foto con el ganador y con el bidón.
Que no demoren en venir, ¿no?
No, que se va rápido. Daniel, ¿quiere pasar un aviso? Ya pasamos un aviso de Santoral. ¿Tiene
no?
Listo, apoyo. Apoya a Santoral y no. Y bueno, cómprenlo el disco si se animan a gastarse 300 pesos, creo que es una inversión que le puede llevar una sorpresita.
Bien. Y que según Juanchi es el mejor de nuestros tres discos.
Totalmente.
Creo que es una garantía.
Hizo 9000.
Hizo 9000.
De Juanchi. Salud, llama y a toda la banda, alta banda y mejores personas, diría el TNTN Espinaco. Así, tal cual dice el mensaje del Chinaski, es el que firma.
Bueno, gracias. Chinaski, te queremos, nosotros también.
Bueno, muchachos, gracias por arribar.
A ustedes.
Muchas gracias.
¿Nos fuimos? ¿Algún descargo, Unín?
Ninguno, no, vengo de 15 días de vacaciones, sería un egoísta si hiciera un descargo, ¿no?
No, vamos así entonces.